Los personajes que han hecho noticia son los protagonistas de la información. Protagonistas de la información. En Buenos Días, América.
7:02 a.m. y les recordamos que somos retransmitidos por América Radio Ibarra en la 89.1 y América Radio Tulcán en la 89.7. Y con la claridad del día recibimos a nuestro siguiente invitado en nuestra mesa de trabajo. Él es Carlos Viteri, asambleísta por Alianza País, y con él vamos a dialogar sobre el viaje para verificar el cumplimiento de la declaratoria de interés nacional en el bloque 31 y 43 del Yasuní. Buenos días, bienvenido.
Hola Adriana, buenos días. Hola Jorge, realmente es un gusto estar acá en Radio América y un saludo y un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas en todo el país y fuera de ella que sintonizan esta radio. Pues alipunya a todos y a todas.
Bueno, a propósito de que usted preside la Comisión de la Asamblea Nacional encargada de tramitar esta declaratoria de interés nacional, asambleísta, ¿cómo avanza esa precaución para cuidar estos bienes naturales?
Mira, avanza, yo debo decir, como presidente de la Comisión responsable del seguimiento del cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea, avanza en forma altamente satisfactoria. Nosotros en esta tarea de monitoreo, de vigilancia, de que las cosas se cumplan con el máximo rigor en términos de cuidado ambiental, en términos de buena relación con las comunidades y de protección de los derechos de los pueblos en aislamiento, pues hemos hecho dos viajes. Toda la comisión está integrada por asambleístas de Pachacuti, Sociedad Patriótica y Alianza País, de tal manera que vamos allí distintas miradas. En ese sentido, pues la semana pasada hemos estado allá en los campos, en los dos campos 31 y 43, Apay Canenque en el bloque 31, Puerto Miranda en el bloque 43, y hemos dado cuenta aquellos estándares, cómo se está cuidando en la construcción de las facilidades petroleras, que son caminos de acceso, que son embarcaderos, y los mismos campos petroleros que hoy por hoy son campos. Por ejemplo, en Apaica hay un campo petrolero que no supera las 4 hectáreas, y desde allí tienen la posibilidad de intervenir en más de una veintena de pozos. En el pasado, ¿qué es lo que se hacía? Cada pozo tenía cerca de 2 hectáreas por separado. Eso implicaba mayor deforestación, mayor impacto. Ahora todo eso se reduce con la nueva tecnología de tener una sola plataforma en el cual se pueden acceder a un campo, a un número mayor. Ese tipo de tecnologías se aplica en esos dos campos. Sin duda, yo creo que esas son buenas noticias para el país, porque una actividad petrolera nefasta en el pasado, hoy por hoy se vuelve una actividad que tiene como imperativo el cuidado del ambiente.
Asambleísta, de las conclusiones que pudieron rescatar de estas visitas, sobre todo de la última, ¿qué podría resaltar?
Bueno, yo puedo resaltar, por ejemplo, las características de los accesos ecológicos que hoy se construyen y reemplazan a las carreteras que en el pasado se construían a diestra y siniestra. Las carreteras que se construían se hacían sin ningún tipo de reparo en el ambiente, por donde transitaban cualquier cantidad de traficantes de tierras, traficantes de madera, ocupación de colonización, en fin.
Pero igual pueden ser utilizadas para estos mismos objetos.
No, de ninguna manera, porque hay controles exclusivos que impiden el acceso para este tipo de actividades, y además toda actividad ilícita como deforestación, como ocupación ilícita de tierra está absolutamente controlado. Hay una acción coordinada entre con el Ministerio del Ambiente, con las Fuerzas Armadas, mismo Petroamazonas y el Ministerio de Justicia, de tal manera que hoy podemos ver esos accesos que tienen 10 metros de ancho. 10 metros de ancho, con una capa de...
Eso ya no es acceso, asambleísta, es una vía, bueno, una carretera, una calle.
Bueno, una vía para acceder, acceso o vía,
pero hay que ver... 10 metros es muy amplio.
No, pero veamos...
Si queremos proteger el ambiente, debe ser de menos metraje.
Bueno, veamos las características, eso es lo que yo quiero explicar, Jorge. Uh-huh. Existe una capa de rodadura de 4 metros, ¿ya? Donde que vehículos pequeños transitan en una sola dirección, y esta capa de rodadura está colocado con placas que se llaman Megadeg, que se retiran. Posteriormente eso se retiran para permitir la revegetación. Y existe una franja de 6 metros en donde están enterrados ductos y fibra óptica. esa franja de 6 metros está totalmente revegetado, de tal manera que solamente se ve, se mira desde el aire
los 4 metros.
Estos 4 metros, y con facilidad ahí se han conservado árboles que se unen. Las copas que se unen, que se llaman los puentes de dosel, y en donde no ocurre aquello se construyen para permitir el paso de los animales que transitan a través de los árboles, de tal manera que allí únicamente transitan los vehículos para transportar los equipos que se requieren para las actividades hidrocarburíferas.
¿Y hay control de Fuerzas Armadas en ese sector?
Hay control de Fuerzas Armadas, control del Ministerio del Ambiente. Pues se construyen también pasos deprimidos, es decir, a través de todo cuerpo de agua se construyen túneles para no permitir, para no impedir que el cuerpo de agua siga fluyendo. O sea, no
desvían el cauce natural.
No, de ninguna manera. Eso se cuidan y se construyen como túneles que se llaman, ajá, los pasos deprimidos, por donde sigue atravesando el agua. Si encuentran algún ecosistema, alguna laguna, bordean totalmente. Y el tema es que tienen controles a 100 metros, controles a 1 kilómetro, a 3 kilómetros, para monitorear permanentemente el comportamiento de la fauna que habita en la zona. Y evidentemente, al borde de esta carretera, estamos hablando en una franja de 100 metros, nos han mostrado a través de las cámaras trampas que transitan por ahí, por ejemplo, jaguares, tapires, que son animales ya grandes que viven en selva primaria, ¿no? De tal manera que de esta forma están controlando el comportamiento de los animales para asegurarse de que esa facilidad, en este caso el camino, el de acceso, pues sea un factor de ahuyentamiento, un factor que pueda impedir que los animales puedan tener acceso a los saladeros, a los comederos, que también resultan protegidos.
Asambleísta, también deben haber aspectos que replantear o que mejorar de su visita. ¿Qué pudieron concluir en ese sentido?
Bueno, yo creo que ahí hay un tema con las comunidades, ¿no? Las comunidades son alrededor de 16 comunidades en el área de influencia. Esta vez que nos hemos ido, nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos, con los líderes de las comunidades, hemos tenido la oportunidad de compartir un almuerzo en donde ellos pues expresan que están siendo beneficiarios ya en las necesidades que ellos tienen, ¿no? Escuelas, centros de salud, puestos de salud, que actualmente tienen otras categorías. Y por otro lado, las comunidades han recibido aquello que por norma la empresa pública tiene que hacer, es decir, por la ocupación de espacios hay recursos de compensación que las comunidades reciben, las comunidades ya han recibido, y la empresa está apoyándoles para desarrollar emprendimientos. Por ejemplo, una de ellas, Llanchama, comunidad que en algún momento se mencionó, alguna gente mencionó que estarían totalmente opuestos. Están los líderes de Llanchama que han expresado su satisfacción y están, entre otras actividades, desarrollando un emprendimiento para tener pues una empresa de transporte fluvial.
Por ejemplo. ¿No ha generado conflictos entre comunidades la presencia de la actividad petrolera en la zona?
No hay conflictos, no hay conflictos. Al inicio hubo mucha preocupación de la gente, en comunidades, por ejemplo, que estaba pendiente la titulación de tierras, consideraron que antes de cualquier intervención debían proceder a titular tierras. Todo ese tipo de cosas han estado siendo respondidas. Una preocupación que las comunidades han expresado es el tema del agua, ¿no? Es decir,
por la contaminación o posible contaminación.
Por la utilización del agua, porque incrementa el nivel de transporte fluvial. Uh-huh. ¿No? No nos olvidemos que los equipos y todos los insumos están siendo trasladados por el río Napo y una parte del río Tiputini. Entonces la gente está preocupada en el sentido de que ahora hay más tráfico en el río que antes. Y por lo tanto, ellos dicen que tienen el temor de que eso signifique afectar en aquello que es fuente de su alimentación, básicamente peces. Entonces nosotros estamos haciendo las recomendaciones del caso al Ministerio del Ambiente, a Petroamazonas, para que tome especial provisión justamente para monitorear ese posible impacto y al mismo tiempo una regulación estricta para controlar el incremento del tráfico en los ríos, de tal manera que pues las comunidades también puedan